La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Cinco minutos pasan de la una del mediodía, soy Paco Vadillo, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Hasta la una y media estaremos acompañándoles en todas las emisoras de COPE Extremadura y, por supuesto, emitiendo desde internet para todo el mundo a través de cope.es. A la una y cinco minutos les contamos, como cada día, la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora, con Fabián Vázquez.
¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues estamos muy pendientes del cielo, cielo encapotado en muchos puntos de Extremadura, también cae la lluvia, recordamos, alerta amarilla por tormentas en el norte de Cáceres y el sur de Badajoz. Y también estamos pendientes de los presupuestos generales del Estado, que van hoy a Consejo de Ministros, estamos esperando la comparecencia de la vicepresidenta, y en ellos una nueva congelación de los sueldos de los funcionarios. Monago ya ha señalado que va a estudiar la medida para ver si es de obligado cumplimiento. Recuerden que, desoyendo al gobierno central, él adelantó la paga extra de los funcionarios en Navidad. Y sobre estas cuentas, el Partido Popular pide prudencia a la espera de que se conozcan los detalles y, en cambio, el Partido Socialista desconfía de los presupuestos. Y también hablamos del copago que se va a implantar a partir del día 1 de octubre en los hospitales para las enfermedades graves, con ese tope de 4,20 €. El consejero de Salud del gobierno extremeño, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha señalado que no da tiempo a implantarlo el 1 de octubre aquí en Extremadura por problemas técnicos, sino por falta de tiempo, porque no se ha avisado la medida con antelación, pero dice que a partir del 1 de octubre, no ha destacado el día y no ha dicho cuál día, pero estará esta medida también en los hospitales extremeños.
Muy bien, Fabián, a las 2 y 10 te escuchamos con la última hora de toda Extremadura. Vamos hasta la jefatura de sala del 112 de la región. Ahí está Marisol Ponce. ¿Qué tal, Marisol? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marisol, ¿ha habido algún incidente que destacar esta mañana en Extremadura?
Pues mire, hemos tenido un accidente de tráfico sin heridos en la carretera que va de Talavera a La Albuera. En esa carretera se ha visto implicado un camión. Y bueno, lo peculiar de esto es que durante un ratito, hace aproximadamente media hora, ha estado la carretera cortada para poder, porque están haciendo trabajos para poder desalojar el vehículo de la calzada. En estos momentos la carretera está abierta, pero muy posiblemente a lo largo de la tarde vuelva otra vez a tener que cerrarse.
La carretera
la EX363, que va de Talavera hasta La Albuera, y cortarán desde La Albuera en dirección Talavera y desde el cruce de Alvarado.
Pues las explicamos.
O sea que estará ahí, de todos modos, como hay patrullas de la Guardia Civil en el lugar, pues en el momento que corten ellos explicarán a los conductores el itinerario alternativo.
Muy bien, Marisol, lo has explicado bastante de forma bastante clara. Gracias, como siempre, al 112.
Y también adelantaros que ha habido un cambio en la alerta que teníamos prevista de color amarilla para Cáceres.
¿Sí?
Ha cambiado a naranja.
¿A naranja?
Sí, a naranja. Ha sido un cambio casi de ultimísima hora de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Y por qué?
Pues porque se prevé una lluvia, una precipitación acumulada en 12 horas de 80 milímetros. Entonces eso ya traspasa el umbral de la alerta amarilla y por eso la han puesto en naranja.
Por tanto, extremar todavía más las precauciones.
Más la precaución si cabe.
Marisol, pues muchísimas gracias, mucha información. Gracias como siempre al 112.
De nada.
Buen fin de semana, un abrazo.
Adiós, buenas tardes.
Nos vamos al InfoEx. Francisco Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de alerta naranja en el norte de Cáceres por altas precipitaciones. La previsión meteorológica de cara al fin de semana también preocupa al InfoEx. Yo no sé si cuando decimos que va a llover es bueno y ya podemos estar tranquilos en cuanto a incendios.
Bueno, de momento, ahora mismo no ha llovido todavía de forma considerable, aunque lo vaya a hacer, con lo cual nosotros, hasta que no recibamos esa precipitación, no podemos estar, digamos, tranquilos. Ahora bien, las previsiones que manejamos son muy generosas en lo que a lluvia. Ya no solo en el día de hoy, con esa alerta naranja en el norte de Cáceres, sino que a lo largo de la semana esperamos que las lluvias no terminen aquí, sino que continúen.
Pero esto es bueno.
Para nosotros es muy bueno porque la vegetación, que ya tenía un estrés hídrico bastante alto, pues va a empezar a recibir aporte de humedad, aporte de agua, y digamos que empezaremos a cambiar de ciclo, que nosotros, digamos, terminaremos de culminarlo la semana que viene cuando se termine la campaña de época de peligro alto.
¿Cuándo es, Francisco?
Dentro de 15 días, el día 15 de octubre.
O sea, el 15 de octubre es cuando se acaba ya esta campaña de peligro alto, ¿no?
Efectivamente, así es.
Siempre pendiente, evidentemente, del factor meteorológico, pero el 15 de octubre es cuando esto se acaba.
Efectivamente. Nosotros, digamos, administrativamente, tenemos que terminar el día 15 porque así lo marca la orden, ¿vale? Y solo por condiciones meteorológicas adversas podría, digamos, hacerse lo contrario, es decir, se podría alargar. Pero en este caso, con las previsiones que manejamos, es seguro que no vamos a tener que alargar campaña.
Bueno, Francisco, un abrazo. Gracias como siempre al InfoEx.
Venga, muchas gracias.
Sigan escuchando La Mañana.
La Mañana. La Mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bienvenidos, si te acabas de incorporar, soy Lorena Jorna, voy a acompañarte hasta la 1:30. Has escuchado ya la actualización informativa, continuamos en La Mañana local en COPE Cáceres. Recuerda que, como siempre a esta hora, te traemos nuestra sección muy especial dedicada a la institución cultural El Brocense. En esta mañana vamos a conocer todos los detalles sobre el Colegio Mayor Universitario Francisco de Sande, de la mano de su director Jesús Bravo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Jesús.
Sí, gracias a vosotros.
Bueno, escuchamos además que estáis en un enclave muy especial, rodeados de campanas también, pero sobre todo en un enclave monumental muy especial.
Pues sí, esa es la característica esencial y especial que tiene este Colegio Mayor Universitario. Lo estáis oyendo ahora, ¿no? Esta zona idílica y preciosa como es el casco histórico y monumental de nuestra ciudad y ese pequeños conciertos que de vez en cuando nos dan las campanas de los diferentes conventos y iglesias que nos rodean.
Jesús, el Colegio Mayor Universitario Francisco de Sande es de la Diputación Provincial de Cáceres, está ubicado en la ciudad monumental, como decimos, está en la Casa Palacio de los Pereros, que es del siglo XVI.
Exactamente, sí, en la Casa Palacio de los Pereros, propiedad de la Diputación Provincial, y ahí estamos con una población de universitarios, chicos y chicas, y bueno, pues con una vida cultural incesante que comienza a partir de septiembre y bueno, y nos vamos prácticamente al mes de junio.
Jesús, hablamos de un colegio universitario, como decimos, que está en un palacio y además que tiene esta característica tan peculiar. ¿Los estudiantes que forman parte del Colegio Mayor Universitario tienen algún impedimento, digamos, el edificio está anquilosado en el siglo XIX, en el siglo XVIII, o todo lo contrario? Estamos hablando de un edificio modernizado y adaptado a las necesidades de los estudiantes.
Perfectamente, eso es una cosa, es la fachada es, lógicamente, del siglo que le corresponde, pero luego después el interior está completamente adaptado. Nosotros contamos con gimnasio, con biblioteca, con zonas de estudio, con su aire acondicionado, su calefacción central, sus salas de reuniones, salas de lectura, etcétera. O sea que está completamente acondicionado a los momentos actuales.
Jesús, hablamos además de una de las características que no solo son las estructurales, una de las que no se ve y que vosotros promocionáis siempre de manera constante, y es que promocionáis un estilo de convivencia y de compromiso humano.
Efectivamente. Yo el otro día que estuve, tuvimos una asamblea con todos los chicos y las chicas que tenemos aquí, pues lo primero que se les dice es eso, que esto es una gran familia. Y yo creo que se les nota porque al principio, bueno, los dos o tres primeros días, los que son nuevos pues andan un poco despistados, pero luego después ya se van adaptando y la verdad es que se crea un ambiente familiar muy muy grande, muy muy importante, y quieres ver que incluso cuando llegan épocas de exámenes, pues entre ellos mismos se encuentran los apoyos, en el estudio, en los trabajos, en fin, en todo. Yo creo que se crea un ambiente muy bueno, que incluso aquellos que ya se han marchado otros o porque ya han finalizado sus estudios, no paran de tener contacto con el centro, incluso vienen por aquí de vez en cuando, o sea que contacto siempre tienen.
Bueno, pues desde luego un recuerdo muy especial para aquellos que han pasado y también para aquellos que están. ¿Cuáles son las funciones que realiza este Colegio Mayor Universitario? Porque sé que tiene una vinculación especial con la Universidad de Extremadura.
Sí, perfectamente. Nosotros, en primer lugar, estamos vinculados a la Universidad de Extremadura en todo. Y en segundo lugar, independientemente de la prestación de los servicios que se le da a todos los internos, a todos los estudiantes, que son servicios completos, por ejemplo, pues yo que sé, este comedor de todos los fines, todos los sábados, los domingos y días de fiesta y todos los días de la semana, hasta cambio de sábana, lavado de las sábanas, etcétera. O sea, aquí lo único que se tienen que traer es su maleta con su ropa, es lo único, y sus libros de estudio. Le ofrecemos biblioteca, gimnasio. Esto está estructurado de una manera que ellos mismos se organizan después en comisiones de diferentes comisiones internas, comisiones de menú, comisión de deporte, etcétera, y luego después comisión de la revista cultural, que se suele hacer con una semana cultural que tiene ya bastante auge en la ciudad de Cáceres, y sobre todo está la integración de este colegio, la importancia que tiene la integración de este colegio en la vida cultural de la ciudad.
Pues yo creo, Jesús, que son unas condiciones idílicas prácticamente para elegir el Colegio Mayor Universitario Francisco de Sande.
Pues sí, porque a todo eso, si le unes en el sitio en que se encuentra, pues prácticamente a un palmo de la Plaza Mayor, de la Plaza de San Juan, del centro de Cáceres, pues la verdad es que es un sitio ideal para vivir y para convivir con gente de su misma edad, ¿no? Y a todo eso, si le unes también un ambiente muy familiar, un ambiente muy agradable, pues yo creo que se unen todas las características, vaya.
Pues gracias a Jesús Bravo, director del Colegio Mayor Universitario Francisco de Sande, por acercarnos la realidad de este centro en esta mañana, en esta sección especial de la Institución Cultural Brocense. Seguiremos muy de cerca las actividades, que siempre son muchas a lo largo del curso que organizáis. Muchas gracias, Jesús, por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Adiós.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
Parece increíble, pero una sola pila de botón puede contaminar el agua que beberá una familia de 4 miembros a lo largo de toda su vida. Por eso es tan importante que depositemos las pilas en su contenedor correspondiente. Hazme caso, reciclar es tarea de todos.
Entra en la web recicla.govex.es. Es un mensaje de COPE en colaboración con el Gobierno de Extremadura.
Hola Marta, ¿qué tal el verano?
Muy bien, pero agotada de no parar con mis hijos.
Pues mira, yo voy a apuntar a los míos a los cursos del Perú, que empiezan ya mismo.
Buena idea, porque así mientras ellos dan su clase, nosotras nos apuntamos a cursos de pádel.
Vale, y ¿sabes lo mejor? Que nos hacen descuento en los meses de septiembre y octubre, y además un 20% en el segundo niño.
Inscríbete ya a tu curso de natación, pádel y gimnasia rítmica en el Perú Cáceres Wellness y llévate de regalo tu mochila deportiva y descuento en septiembre y octubre. El Perú Cáceres Wellness, tu deporte todo el año.
¿Te gustaría ver el último espectáculo de los Pitufos en vivo? El 27 de septiembre podrás disfrutar del espectáculo gratis en El Faro.
Para más información visita www.ccelfaro.com. tcelfaro.com.
¿Ha oído hablar de la técnica de regeneración de las varices? Pues en Cáceres, el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza esta técnica que repara el sistema venoso sin necesidad de cirugía ni de esclerosis agresivas.
Una avanzada técnica que, combinada con el láser y la microespuma, consigue la solución definitiva de todos los problemas de varices, tanto estéticos como dolorosos.
Pide una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54.
91.6 FM, COPE Cáceres.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros.
El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Mucho menos un gol.
Llegamos al final de la mañana, lo hacemos en compañía de Paco Mangut. Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Sabes que toca, ¿verdad? Como oyente, sabes que tocan los deportes. Paco, esto ya es predecible a veces, ¿verdad? Los viernes, hasta ahora, siempre con los deportes.
Aún incluso en época de cuaresma, donde no se puede comer carne, el menú deportivo no puede faltar. Y máxime, cuando hay de por medio, pues una jornada que requiere del análisis, de lo que sea el tratamiento de la noticia, y por ello, ahí vamos.
Paco, te iba a decir que es previsible que hablamos del deporte. Lo que no es tan previsible en cuanto al Club Polideportivo Cacereño es dónde va a jugar o dónde no va a hacerlo, sobre todo cuando es local, en casa. ¿Qué pasa con el Cuartillo? ¿Qué pasa con el Príncipe Felipe? Tenemos más claro ya qué va a suceder con el futuro estadio local.
Bueno, las cosas van a volver a su sitio porque no cabe otra solución. Lo que no puede ser es que el club más representativo de la capital de la provincia, que tiene estadio propio, tenga que jugar sus partidos oficiales lejos de su recinto habitual, el Estadio Príncipe Felipe, por el simple hecho de que el presidente del Consejo de Administración y accionista prioritario pues dice que ya está harto de poner dinero. Pero es lo que siempre se ha comentado, cada uno en su empresa es el responsable para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, si el estado del césped no ofrecía una garantía para poder jugar allí, pues lo que tenía que haber hecho pues era buscar soluciones, adecentarlo, pero con su patrimonio, puesto que en definitiva también en el reparto de beneficios, cuando los hubiera, que son pocos, serían para él. Se pidió la autorización a que la Diputación Provincial cediera las instalaciones del Cuartillo. Allí se han jugado los tres primeros partidos, como sabe, pero con resultados negativos ante Algeciras, El Palo y La Hoya, y ello ha generado la protesta de la afición, que globalmente pidieron a voz en grito el retorno al Príncipe Felipe, y al parecer definitivamente no ha hecho oídos sordos el presidente, y aunque le cueste dinero, se va a decentar otra vez.
Bueno, pues Paco, lo que sí es una novedad es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a conectar con nuestro compañero en COPE Albacete, Antonio Sánchez. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Antonio.
Nada, es un placer.
Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de un enfrentamiento, yo creo, muy especial para ambos equipos en este caso. Y además por los vínculos también de la temporada pasada. Nos quitasteis un poquito a Rocha. Nos habéis quitado también al Obispo en su momento. ¿Qué pasa con Albacete?
Pues Albacete, nada, le pasa que es la Nueva York de la Mancha, que decía Zorín. Entonces, el Albacete, en la década de los 90, se hizo mundialmente conocida por el queso mecánico, por aquel equipo que entrenaba Benito Floro, que ascendió de segunda B a segunda A, de segunda A a primera, que estuvo 15 jornadas imbatido en aquella división primera de nuestro fútbol. Pero bueno, eso ya es historia, no hay que estar recriándose ni mirando hacia atrás, y lo cierto es que el Albacete cumple, queridos compañeros, como todos sabéis, pues la tercera temporada consecutiva en segunda B, que era el reto que se marcó Antonio Gómez, el que era entonces manager general del equipo, y dijo que en 3 años tenía que estar en esa categoría, en la división de plata, que podría ser su categoría natural. Pero bueno, también decía el presidente más histórico y el presidente más carismático que ha tenido este club, Rafael Candel, que el sitio natural del Albacete era la segunda división B. Yo creo que ni una cosa ni otra. Si hubiera una división intermedia, yo dejaría por ahí a mi querido Albacete, pero bueno, las cosas son como son. Ha comenzado una nueva temporada, viene el Polideportivo Cacereño, todo el mundo sabe lo que le está ocurriendo en su exilio, porque no es su estadio, el Príncipe Felipe, donde ha jugado y donde ha perdido ante 3 recién ascendidos, y en el Carlos Belmonte, pues seguro que van a intentar seguir arañando puntos, porque además es un escenario idóneo, porque si sabe jugar al fútbol, por el estado de cómo está ese terreno de juego con respecto al año pasado, ha mejorado muchísimo, y el graderío, bueno, pues sigue siendo un estadio realmente coqueto, y que además va a coger el próximo 15 de octubre el partido internacional de la selección absoluta española, España, que va a recibir a Georgia. En fin, por algo será.
Digo yo que sí, porque méritos hizo el Albacete y la ciudadanía para poder contraer los méritos suficientes para un evento semejante. Digo yo que ahí también en Albacete, al margen de lo que son los resultados puramente deportivos, también se manejan otros problemas, no digo extradeportivos, porque van íntimamente ligados a lo que es la filosofía del club y la forma de dirigir los subrectores, pero también estos tienen un poquito preocupados, ¿no?
Pues lo has lo has clavado, Paco Mangut. Son lo que aquí llamamos los de la prensa problemas institucionales, bueno, por llamarlos de algún modo. Lo cierto es que es un auténtico pitorreo lo que está ocurriendo aquí. Como sabes, el máximo accionista es Andrés Iniesta, es su padre quien gestiona esas acciones en el Albacete Balompié. Ahora mismo hay un presidente interino que hoy mismo iba a ofrecer una rueda de prensa, pero más que nada para salir al paso de las acusaciones, de las críticas que se están vertiendo sobre él. Este es un señor que lo quiere todo el mundo, es el que ha sido gerente del Albacete Balompié durante muchísimos años, Vicente Ferrer de la Rosa, un directivo histórico cuando entonces no existían los consejos de administración, que le costó incluso su propio patrimonio, unas tiendas de muebles que tenía muy prestigiosas en Albacete. Y bueno, le toca ahora estar ahí haciendo las funciones de presidente hasta el 24 de octubre, en que se convoquen, en que se celebren esas elecciones a la presidencia. El resto es un auténtico pitorreo, por no emplear otro término, y no sabemos si hay verdaderos accionistas con dinero, si lo que hay son solo fantasmas, si lo que hay son gente de mal vivir. Lo cierto es que aquí estamos en una situación de ínterin muy preocupante, y ojo, se ha salvado porque hace tan solo una semana 180.000 euros que se recibieron por parte del Corte Inglés, no es que los regalara el Corte Inglés, es que se hizo allí la campaña de abonos, pues lo entregó el Albacete, y ahí han podido cobrar los empleados, que algunos tenían pues deudas acumuladas de 8 y 9 meses, y los jugadores que tenían deudas por valor de 2 meses y han cobrado una mensualidad. En fin, y luego me llamas el 24 de octubre y te lo cuento.
Antonio, vamos a ir a lo deportivo, porque desde luego hay mucho que contar, como bien decías, desde el plano económico, pero en lo deportivo el Albacete ganó 2-0 en casa al Granada y empató a 1 frente al Cartagena. Resultados, bueno, pues que hacen, entre comillas, favorito al Albacete, ya que hemos visto que en casa el cacereño no está consiguiendo nada de nada.
Sí, pero te digo lo de antes, que el cacereño los puntos los está logrando lejos de casa, y el Albacete en casa ya tuvo problemas el otro día con el Cartagena. Además, en ese partido, ante un rival directo en la lucha por estar al final entre los cuatro primeros, el Cartagena demostró que reaccionó de manera rapidísima y que el Albacete pues estuvo groggy durante bastantes minutos. Vamos, recuerdo perfectamente un partido que fue un tiempo para cada equipo, uno para el Albacete, el otro fue para el Cartagena. Si el cacereño le planta cara al Albacete, si tiene ambición, pues lo normal, no voy a decir que puntúe, pero lo normal es que se lo ponga muy complicado. Ahora, después, pues vete tú a saber lo que puede ocurrir, si están acertados o no los delanteros, los árbitros, ahora que se está hablando tanto de ellos, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues mejor que nadie sabes lo que es el tiempo en la radio, por lo tanto vamos a ir rematando faena. Imagino que habrá, lógicamente, todas las intenciones en borrar la mala imagen que se dio el otro día en el derbi de la Ruda, pero bueno, esto hay que demostrarlo ante un rival de la misma categoría enfrente. Yo lo que no quiero, dejar de que me cuentes, pero muy breve, lo que yo le he contado a Lorena y que no se lo creía, que en Albacete es la única ciudad en España en la que yo he podido sentir el máximo calor y el máximo frío en la misma jornada. ¿Es cierto?
Claro que es cierto. Ahora mismo estamos en... La verdad es que eres muy malo, ¿eh? No. Eres muy malo. Lo estás pintando de una manera que no va a venir por aquí ni Dios. Eso que acabamos de terminar la feria de septiembre, ¿eh? Que es una de las que tiene mayor presencia de visitantes en España. Pero es así. Es un clima continental extremado. Eso es lo que aprendí yo en geografía y es así, ¿cierto?
Luego dicen de extrema y dura, Antonio.
No, pero clima continental extremado. Quédate con la copla. O sea, lo dice todo. Lo dice todo.
Antonio Sánchez, compañero de COPE Albacete, gracias por participar en la tertulia deportiva de esta mañana en COPE. Un saludo.
Hasta cuando queráis. Un saludo.
Un abrazo grande.
Adiós.
Pues Paco, muy rápidamente, que se nos agota el tiempo, cuéntanos del Arroyo.
Pues viene aquí La Roda, otro equipo de Albacete, que fue el verdugo de las aspiraciones del equipo albacetense allá en territorio manchego, 2-0. Partido complicado, pero Arroyo está, como mínimo, haciendo buenos los resultados de casa, y ahí están para demostrarlo, el 3-0 al sanluqueño y el 2-1 al Sevilla Atlético. De momento imbatido, y esperemos que continúe la racha.
Pues ponemos punto y final aquí a este programa en la mañana de COPE Cáceres. Gracias a Paco Mangut, hasta el próximo lunes.
Y un queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues eso, lo que decía, un besito que se me ha quedado ahí colgado para que pases un gran fin de semana. Desde luego, mis mejores deseos. A pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo y a pesar, bueno, pues de este cielo prácticamente nublado y otoñal que tenemos durante toda la jornada de hoy, que parece que nos va a acompañar todo el fin de semana. Hasta aquí el programa de hoy en la mañana local en Cáceres. Ya sabes, en la cadena COPE, como siempre, contigo para contarte toda la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Volvemos el próximo lunes a partir de las 12:30. Ahora sí, un besito de Lorena Horna. Chao.